Muy buenos días. Los mensajes a lo largo de las últimas semanas han tenido como su enfoque diversos aspectos de la historia de la Navidad, eventos que sucedieron alrededor de la historia de la encarnación de Jesús. Uno de los eventos fue lo que sucedió 40 días después del nacimiento de Jesús en Belén. Y esta mañana quiero hablar sobre ello, especialmente en cuanto a la relación que tiene con María y lo que llegó a implicar para la vida de María de ahí en adelante. Escuchad un fragmento del relato que encontramos en Lucas capítulo 2, y voy a leer del 22 al 40 en la nueva versión internacional. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Esto sucedería en Belén. Porque a continuación dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, o sea, 40 días después del nacimiento, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estamos hablando de una distancia de 9,5 kilómetros. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Qué palabras, ¿verdad?, para acabar una bendición. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Palabras proféticas de Simeón. Y a partir de ese momento, María sabía que iban a haber nubarrones oscuros, bien negros, situaciones de sufrimiento en la vida de Jesús que afectarían a ella y a toda la familia. El primer nubarrón lo comentamos el pasado domingo 24 de diciembre. Recordaréis, los que estuvisteis o que lo habéis escuchado, que miramos el personaje de Herodes, de cuando los llamados sabios de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey? Queremos adorarlo. Y esto sucedió no a los pocos días del nacimiento de Jesús, sino pudieron ser varios meses o quizá incluso un año o más después de su nacimiento. Y una vez que llegaron a la casa en Belén, aquellos sabios donde aún se hospedaban María y José con Jesús, y después de adorarle y haberle entregado los valiosos regalos que traían, dice el Evangelio de Mateo que, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. José también fue advertido en sueños de huir con María y Jesús a Egipto, escapando así de la espada enviada por Herodes, que acabó con la vida de los niños varones menores de 2 años en Belén. Y allí vivieron, en Egipto, no sabemos cuánto tiempo, pero vivieron ahí como refugiados, hasta saber que Herodes el Grande había muerto. De regreso a Israel, José tiene miedo de ir a Judea, porque se entera de que allí reinaba Herodes Arquelao, aún más cruel, si cabe, que su padre, Herodes el Grande. Poco después de su ascensión al trono, Arquelao envió a todo su ejército al templo allí en Jerusalén para dar muerte a 3.000 judíos acusados de sedición. Así que leemos al final del capítulo 2 de Mateo que José, advertido por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea, más al norte, y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Ese fue el primer nubarrón. El segundo nubarrón que cae sobre María y José, según nos narran los evangelios, ocurre ya unos años después, cuando Jesús tiene 12 años y viajan de Nazaret a Jerusalén. Dependiendo de la ruta que hubiesen escogido, era una distancia entre 120 y 160 kilómetros. O sea, un viaje a pie, caminando 30-35 kilómetros cada día, pues de 4 a 6 días de duración el viaje. Y voy a ir leyendo varios versículos seguidos en Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 41. Los versículos 41 y 42 leemos: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. ¿A qué se refiere esto? José y María, dice el texto, iban cada año a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero es la primera vez que les acompaña Jesús, ya que un niño varón no lo hacía hasta haber cumplido los 12 años, edad en que se le consideraba al niño varón que ha alcanzado la madurez personal y frente a la comunidad. Seguramente habrás visto en alguna película la celebración de un bar mitzvah de los varones, de los niños, o una bat mitzvah de las niñas, cuando cumplen 12, 13 años. Es la edad a partir de la cual, según la ley y la tradición judía, un joven pasa a ser considerado responsable de sus actos. Así que Jesús está en ese momento de su vida en que va a ser declarado hijo de los mandamientos, hijo del pacto. Y a partir de ese momento, de esa edad, un joven tendría la obligación de observar todos los mandamientos y guardar todas las celebraciones y los ritos judíos. También tendría que ser capaz de leer las escrituras en hebreo. Sabéis que el idioma del habla del pueblo era el arameo, pero las escrituras se leían en el templo y en las sinagogas en hebreo. Así que fue un momento importante para Jesús, en que él estaba llegando a tomar conciencia de cuál era su destino y su propósito. Un momento en que llega al entendimiento de quién es. Y fue en este viaje a Jerusalén que Jesús pasa de ser niño a ser reconocido como responsable de sus actos, pudiendo ya ir de ahí en adelante a participar activamente en la vida cultica, en la sinagoga y en el templo. Versículo 43. Terminada la fiesta, duró varios días la fiesta de la Pascua, emprendieron el viaje de regreso a Nazaret. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Los que sois padres os debéis estar preguntando, a ver, ¿cómo es que pudieron emprender un viaje de regreso a su pueblo, ya sabéis la distancia, un viaje tan largo, sin percatarse de que Jesús no estuviese con ellos? Ha terminado la fiesta de la Pascua. Miles de personas están saliendo de la ciudad en distintas direcciones, regresando a sus lugares de origen. Lo que sucedía, las mujeres solían salir antes porque caminaban a un paso más lento que los hombres. Los hombres salían más tarde, al caminar más deprisa, pues al final del primer día, pues ya habrían alcanzado a las mujeres y quedarían de antemano, ya sabían que iban a quedar a encontrarse en tal sitio asignado o acordado. Quizá alguno de vosotros, padres, madres, habéis tenido alguna experiencia de ir a algún lugar como familia y pensar que el hijo o la hija pues está con el otro o con la otra. Y cuando os habéis encontrado, os habéis dicho que, oye, pero no venía contigo. ¿Os ha pasado? Podéis imaginar la posible tensión entre José y María cuando se encuentran por el camino. Se dan cuenta de que Jesús no está ni con el uno ni con la otra. Así que piensan, bueno, como somos tantos que hemos salido de Jerusalén, debe estar con algún otro familiar, algunos vecinos, amigos, lo que sea. Leemos versículos 44 o 45. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino, 30-35 kilómetros. Mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Hubo algo que movió a Jesús a querer quedarse allí, en el templo de Jerusalén, y de no regresar de inmediato a su casa en Nazaret. Algo que se había despertado en él. Debió haber algo en el interior de Jesús que le hacía pensar, sí, yo sé que vivo en Nazaret, pero hay algo en mí que pertenece aquí, en el templo de Jerusalén. Él sintió un gran anhelo por estar en ese lugar y quedarse allí. Lo que algunos llaman un momento de epifanía. Y posiblemente has tenido en tu vida algún momento de epifanía. Un momento en que se despertó un profundo anhelo, algo de trascendencia, algo que tiene o que ha tenido que ver con el destino de tu propia vida. Los que sois padres, tenéis el privilegio y el deber de ejercitar una sensibilidad para detectar momentos claves de despertar espiritual en vuestros hijos y luego de encauzar ese despertar a un encuentro duradero con Jesucristo. No desestimes nunca esos momentos que puedas detectar en la vida de tu hijo, de tu hija, no importa su edad, o en la vida de otras personas, o en tu propia vida. Son momentos de despertar espiritual en que te das cuenta de algo que no has percibido o entendido antes. Así que estamos en ese momento de la historia en que María y José se están preguntando, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se ha metido? ¿Habéis perdido alguna vez a un hijo, una hija? No sé, en un centro comercial o no sé, mil sitios, ¿no?, donde puede ocurrir. Que de pronto te das la vuelta y no está. Entonces sabes cómo debieron sentirse José y María en esos momentos. Un momento oscuro, negro. ¿Le habrá pasado algo? Mil preguntas estarían surcando por sus mentes, quizá incluso acusándose el uno al otro, ¿verdad? Oye, ¿y tú por qué no te ocupaste de él? ¿Por qué le has dejado atrás? Y así pasan 3 días buscándole entre los peregrinos y luego por el camino de vuelta a Jerusalén. Y su preocupación cada día que pasa va en aumento. Recorren los lugares donde habrán pasado cosas con él, juntos en la ciudad, en la casa o en el mesón donde se habrán hospedado, a ver si está allí. No le encuentran en los lugares donde pensaban que estaría, sino le encuentran en el lugar donde no pensaron encontrarle. Versículos 46 a 47. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. José y María estaban buscando a Jesús en lugares equivocados, en lugares donde pensaban que le iban a encontrar. Y sabéis que hoy en día también hay muchas personas que buscan a Jesús en lugares equivocados, o buscan a Jesús de manera equivocada. Buscan sentido, paz, significado, pero lo están buscando en cosas y en lugares equivocados. Nuestro papel como seguidores de Jesús, tanto individual como a nivel de iglesia, es de ayudar a otros a buscar a Jesús y de encontrarlo. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la presencia de su Padre. Estaba en la presencia de su Padre. Después de las principales fiestas que celebraba el pueblo judío, por ejemplo, la Pascua, era la costumbre entre los maestros, los doctores de la ley, de invitar luego a las personas que quisieran, pues, a conversar con ellos, a hacer preguntas y a dialogar. Jesús se había unido a uno de esos grupos. Fue cautivado por las preguntas y también las comenzó a contestar él. Dice que todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. No se nos dice de qué hablaban, pero ¿os acordáis de cuál fiesta era? La Pascua. Jesús, ¿para qué había nacido? ¿Verdad que el texto nos dice que había nacido para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Con sus 12 años, edad de pasar de ser niño a persona madura y de responsabilidad, estaría dándose cuenta de la misión que Dios el Padre le había dado y por la cual había nacido. Jesús hoy también quiere llevar a cada uno de nosotros a estar en su presencia, cautivados por su inteligencia, por su entendimiento, maravillados y asombrados por sus respuestas a nuestras preguntas y sobrecogidos a darnos cuenta de quién es Él, Dios mismo, hecho hombre. Para José y María, Jesús se había perdido. Para Jesús, Él estaba en la presencia de su Padre. Versículos 48 y al 50. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Suena, ¿verdad? Una frase así. ¿Por qué te has comportado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados 3 días. Y Jesús les contesta: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que estar, en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús estaba disfrutando del placer de estar en la presencia de su Padre y no le entendieron. Jesús no se había perdido en cuanto a su ubicación, sino que había entendido cuál era su destino, por qué había nacido. María le dijo: Jesús, has hecho que tu padre y yo nos angustiemos en gran manera buscándote. Y Jesús les contesta: tengo que estar aquí. Tengo que estar en lo de mi padre. No está rechazando a José, pero sí está afirmando que su padre no es José. ¿Has estado buscando a Jesús? Quizá en lugares equivocados, en cosas equivocadas. Lugares que pueden ser buenos, pero en los cuales Jesús no está. Jesús nos llama a cada uno de nosotros también a su presencia. Él dijo a su madre: tengo que estar en las cosas de mi padre. Jesús había tomado conciencia de que esa casa, ese templo, pertenecía a su Padre, a Dios el Padre. ¿En qué cosas tienes que estar tú este año enfocado? ¿En qué cosas tienes que decir también: tengo que estar en esto? ¿Quieres dejarte asombrar y maravillar por la presencia de Jesús? ¿Te dejarás ser cautivado por su entendimiento y por sus respuestas a tus preguntas? No hay nada mayor que Él quiere de cada uno de nosotros, que busquemos el placer de su presencia. Jesús es asombroso, es cautivador, si dejas que lo sea. María y José no entendieron lo que Jesús les decía. Probablemente hay muchas cosas que tampoco entiendes acerca de Jesús, de su venida, de quién es, de cómo nació, de por qué vino, de por qué murió en la cruz por ti. Pero ¿sabes qué? Puedes hacer lo que hizo María. Leemos versículos 51 al 52. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Eso continuó desde los 12 años hasta los 30. María supo que lo que tenía que hacer era guardar estas cosas en su corazón. La invitación para nosotros también es de guardar, de atesorar las cosas de Jesús en nuestro corazón y dejar que produzcan el cambio de vida y de decisión que Él quiere que tomemos. Se ha mencionado aquí varias características que identificaron a la vida de Jesús a lo largo de los siguientes años. También pueden ser y deben ser objetivos para cada uno de sus seguidores. Que crezcamos en sabiduría, que es diferente de conocimiento. La sabiduría es saber cómo aplicar y usar el conocimiento de una manera práctica. Crecer en estatura, es decir, en nuestro bienestar físico. Gozar del favor de Dios y gozar del favor de las personas a nuestro alrededor. Cuatro áreas de crecimiento: intelectual, espiritual, físico y emocional. Cuatro áreas que cada uno también hemos de cultivar. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando tiempo en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Tengo que estar en las cosas de mi Padre. Quiera Dios que cada uno de nosotros también digamos: tengo que estar en las cosas de Jesús. Pensad en esto.